Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes. Por fin llegó el deseado viernes de nuestra querida Rosy. Hoy es viernes 6 de octubre. Aquí en Sumas estamos felices de iniciar el primer viernes del mes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos.
Muy buenas noches, Iber. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz viernes para todos. Y hoy no lo puedo negar. Estoy muy contenta y sí, me voy de parranda, de pachanga. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches, yo no lo quería decir, pero así es, ¿no? Hoy viernes, Rosy se va a un eventico muy interesante.
Ya luego les voy a contar, les voy a traer
donde primicias. Espero que Luna nos traiga muy buenas noticias, sí. Incluyendo los fondos de inversión, ¿no?
Así es, correctísimo, Santiago.
Bueno, yo veré. Señores, un placer volver a estar con ustedes a esta hora de la noche. Esperamos que hayan tenido una buena semana y que cierren de manera espectacular en compañía nuestra. Hemos preparado un programa, como todos los viernes, muy diferente de lo que normalmente tenemos. Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de términos económicos importantes, pero sobre todo pues vamos a disfrutar mientras lo hacemos. Así que, ¿qué tenemos en nuestra agenda para esta noche, señoritas? ¿De qué hablaremos hoy con nuestra audiencia?
Vamos a iniciar nuestra agenda con, digamos, analizando en el segmento No es pura ficción, la película Abuelos. Y estaremos hablando de algo muy importante. Yo no voy a decir de qué, porque quiero que ustedes lo adivinen, si vieron la película.
¿Y en el presupuesto de mi sueño que tengo?
Bueno, señores, vamos a continuar con el listado de algunos de los lugares de nuestro país para incluir en nuestro presupuesto de las excursiones y diversiones del 2024 y, ¿por qué no?, del cierre del 2023.
Ah, me gusta la continuidad que le están dando porque oí el programa de hace 8 días y vi que hablamos de algunos de esos lugares, pero le quedamos debiendo a nuestra audiencia. Sí. Y como decimos en Sumas, deber no es malo, pero hay que mirar las condiciones en las que se debe, no siempre es bueno. A veces es bueno pagar la deuda, a veces es bueno dejar de pagar intereses. Entonces, aquí estamos pagando nuestra deuda con nuestra audiencia. Y en música para tu bolsillo, yo les traigo un súper clásico.
Ay, Dios mío.
De un cantante súper clásico. Ya sabes, es que me daba risa porque estaba anticipando la cara de ustedes y no me decepcionaron. Y vamos a hablar, les voy a dar una pista muy importante. Vamos a hablar de la conceptualización de la pobreza. Arranquemos con esta programación especial. ¿Qué dicen ustedes?
Vamos arriba, Santiago.
Vamos a unos cortos mensajes comerciales y ya regresamos con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche, una película que no me pude ver, les confieso, no me pude ver, la encontré en Amazon, pero no tuve el suficiente tiempo para verla. Sin embargo, me puse en la tarea de leer muchas críticas y me sorprendió. desde el punto de vista del cine, de la cinematografía y desde el contenido. Lo que tengo gran curiosidad es por qué viene esta película Sumas. Pero primero hablemos de la película. La película Abuelos, española, una comedia. Cuéntenme un poquito de la película y yo también les voy a contar algunos daticos que quizás ustedes desconocen.
Chévere. Mira, voy a admitir también que vi la película por secciones, Santiago, porque no está, a menos que sean pedacitos, ¿verdad? En YouTube y en otros lugares, no está completa, a menos que la consigas por Amazon Prime. Ahora, de verdad que lo que vi me encantó. Es una película divertida, señores. Es una película que habla de una realidad que para mí estamos viviendo hoy en día. Voy a decirte de qué se trata, audiencia. Es una comedia dramática que fue creada en el 2019 y es dirigida por Santiago Requejo. Es la historia de tres hombres en edad cercana a la jubilación que deciden emprender un negocio, montar una guardería. Me parece bien interesante que en los cortes que vi de la película, ellos, a pesar de que están en la edad de jubilación, se sienten todavía productivos y no entienden por qué tienen que sentarse, por qué es que ya tienen que salir del mercado laboral. Y me llama mucho la atención porque es una realidad que vivimos hoy en día con las personas que tienen de 60, 65 y 70. Yo veo a mi mamá y le digo yo a mis hermanas relajando, señores, nos licúan a las 3 y no sacan a una mamá mía. Esa mujer tiene una energía, tiene definitivamente salud, gracias a mi Dios. Entonces voy a hablar del argumento. Ellos deciden, a los 59 años de edad, que en esta crisis, que de no haber mercado laboral, de no poder conseguir trabajo, tras 2 años sin recibir ofertas, ellos deciden montar un negocio propio. Y me llama mucho la atención que ese negocio propio se trata de ser abuelos. Ellos se pusieron a estudiar el mercado de cuidar niños, lo que les gusta a los niños, las cunas preferidas de los niños, los juguetes preferidos de los niños, todo para poder tener lo mejor de lo mejor, ya que continuamente recibían el feedback de ustedes son unos abuelos maravillosos. Señores, no sé si Santiago quiere seguir hablando de los premios, si quiere seguir hablando de la taquilla, de todo esto que esta película, de las nominaciones que tuvo esta taquilla, esta película.
Pues antes de que tú hables de eso, voy a hablarles de otras cositas. ¿Qué les parece?
Cuéntenos, a ver, cuéntenos. Voy a hacer ¿cuáles curiosidades trae?
Voy a hacer el papel de analista cinematográfico con varias cosas que encontré.
Ay, Alex, cuánta falta nos hace.
Bien interesante. Miren, los críticos resaltan dos cosas principales en esta película. Dos cosas muy importantes. Por un lado, las actuaciones de ese trío estelar. Dicen que son espectaculares. Es decir, frente a los actores, las críticas son muy positivas. Y lo segundo es el uso que se hace del recurso Fish Out of the Water. ¿Qué es? Es un recurso argumental en el que los personajes de la película se encuentran en un ambiente ajeno al que están acostumbrados. Es decir, es una situación en la que se generan malentendidos y choques culturales en la mayoría de los casos, que son relatados en el cine, específicamente en el género de la comedia. A veces tiene un tono dramático, pero normalmente este estilo de este recurso Fish Out of the Water hace parte pues de la comedia, como les digo. Es importante notar que en las críticas de la película pues se destaca de una manera relevante que dicen que con este trío de actores, con este tercio estelar, pues el director realmente pareciera acomodarse y no hacer mucho su trabajo, sino que lo deja en manos de los protagonistas y del guión. Ahora bien, algo que aplauden muchísimo en la cinta es la edición, porque dicen que le da un ritmo rápido y conciso y que no se desperdicia ninguna escena. En eso coinciden muchísimos analistas y críticos, que no se desperdicia ninguna escena en cuestiones innecesarias o en diálogos de relleno, como a veces ve una película que uno dice esto sobraría. En esta película al parecer absolutamente nada sobra. Y todo lo que es esencial para hacer avanzar y aclarar la trama de la película es perfecto. Apenas en una hora y media, la película muestra todo lo que quiere mostrar y nada se siente tedioso. Así que los analistas y los críticos la declaran como una película de disfrutar mucho y de sentir mucho. Y por supuesto, pues la ponen en el entretenimiento familiar. Sin embargo, le critican que pues es, el tema es algo nada novedoso, según los críticos, pues no es nada novedoso, pero lo trata de tal manera que pues es muy entretenido y hace que uno reflexione sobre muchas cosas. Incluso algunos dicen que seguramente va a ser parte de las películas de cine motivacional que quienes tratan esta área no van a dejar por fuera de su recurso. Ahora
Santiago,
bien, Ivette, cuéntanos un poquito de los premios y eso.
Bueno, pero antes que nada debo decir que difiero un poco de las críticas que digan que no es un tema nada novedoso. Para mí es un tema novedoso que los envejecientes tengan la necesidad de continuar trabajando cuando se supone que trabajaron toda su vida y debieran poder sobrevivir con su fondo de pensiones, porque para eso trabajaron. Entonces sí es una novedad que tengan que seguir trabajando en esa etapa dorada de la vida donde se supone que usted ya ahorró para disfrutar. O sea, es mi opinión personal, no sé de qué se trata esto, ¿ok, señor Estrosi?
Bueno,
todavía guarda el secreto.
Respaldando eso que tú dices, efectivamente la película inspiró un proyecto empresarial que ha sido patrocinado por la firma española Endesa, que se llama Abuelos, nunca es tarde para emprender. Y el objetivo es dar visibilidad a los emprendedores con más de 50 años. Esto ha estado en 15 ciudades de España, conociendo diferentes proyectos empresariales, y de ahí salieron los premios Más 50 Emprende, que otorgan 30.000 euros a los tres ganadores, 15.000 al primer premio, 10.000 al segundo y 5.000 al tercero, y que pues sonó mucho en España.
Bueno, hablamos rápidamente de los premios, ¿verdad? Porque ya estamos tomando...
Y sí, para que le demos
estoy
paso
loca por saber, estoy loca por saber. Mira, el paralelo al estreno en España de la productora 259 Films promovió la edición de los premios Más 50 Emprende, que es un concurso de emprendimiento dirigido para personas mayores, lo que acaba de decir Santiago. La película fue nominada en el 2020 como mejor película y resultó ganadora en los premios Signus. También fue medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en el 2019 como mejor director Nobel. Fue nominado, pero lo que ganó fue la medalla de la solidaridad en estos premios. En el premio Forqué, la película fue nominada como Cine y Educación en Valores en el 2020 y participó en diversos festivales, que fueron bastantes, señores. Así que mejor vamos a ver, Rosy, ¿por qué nos traes esto? ¿Será por un libro que yo me conozco que se llama ¿Quién se robó mi pensión? De Robert Kiyosaki.
No. Ah. ¿Y Santiago qué dice ahora?
Será, yo tengo varias teorías. Una puede ser que vamos a hablar de el negocio de las guarderías alrededor del mundo. ¿Cuánto vale? Creo que es un negocio muy interesante. O la otra teoría que tengo es que vamos a hablar de la economía plateada, de la economía de los mayores. ¿Cuál es la realidad, Rosy?
No.
¿No la pegamos?
No la pegaron ninguno de estos.
¿Qué vamos a hablar entonces?
Bueno, me encanta que les haya gustado la película. Sabía que a Ivette especialmente le iba a gustar, como toda buena emprendedora. Pero esta película viene a sumas para tratar un tema que me imagino que Santiago lo conoce, que es el bootstrapping. Vamos a hablar un poquito acerca del bootstrapping.
Espérense, Santiago dice, ay, upa, qué bueno. Pero la audiencia, al igual que yo, sé que se está preguntando, ¿y con qué se come? ¿Qué es eso?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y sí, vamos a definir primero qué es el bootstrapping. Y esto no es más que un modelo de supervivencia empresarial apto para cualquier condición del mercado, pero sobre todo para estos tiempos. El bootstrapping proviene del verbo inglés bootstrap, que alude a solucionar una situación utilizando los recursos propios, y el sustantivo nombra a una especie de etiqueta o cinta en la parte posterior que sirve para acomodar. ¿Qué beneficios? Antes de eso, vamos a hablar un poquito de cómo surge el bootstrapping. Y esto surgió del inagotable marketing. Eso quiere decir que viene por todo el marketing y demás, específicamente de la Escuela Americana de Negocios, integrando muchos de sus principios en los modelos de startups, como los de innovación continua o emprendimiento ligero. Ahora que la necesidad incentiva muchas vocaciones emprendedoras y las empresas necesitan maximizar sus recursos, pues está ganando muchísimo más auge. Escuchen cuál es la esencia del bootstrapping.
¿Cuál es?
La siguiente. Céntrate en conseguir clientes y optimizar los recursos que tienes disponibles. El bootstrapping es básicamente una técnica de arranque de negocio que se basa en el empleo de esos recursos que están a tu alcance de la mejor manera de eficientizarlos. Como todo buen emprendedor, siempre hay recursos que están a nuestra disposición y que suelen a veces ser pocos, a veces pueden ser muchos. Todo va a depender del momento en el cual te encuentres iniciando tu emprendimiento. Señores, beneficios del bootstrapping. Escuchen lo siguiente.
Cuéntanos.
El bootstrapping implica básicamente usted aprender a, digamos, a el sentido de la supervivencia de su proyecto para usted poder captar esa atención de un inversión, ese mantra del startup, de levantar ese capital para su proyecto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hacer esto? Lo primero es que los clientes son sus salvavidas. ¿Qué quiere decir esto? Que los negocios funcionan solo cuando hay clientes, obviamente, eso lo sabemos. Y ese es el objetivo desde el primer momento en el cual usted se monta en ese emprendimiento. Para esto, el bootstrapping apuesta por su exhaustivo conocimiento y por aportar valor y diferenciación de los demás emprendimientos que se asemejen al suyo. Otro beneficio del bootstrapping, retener más participación de la empresa. Este es el resultado lógico de no dar entrada a otros inversores y que usted como emprendedor y dueño agradece cuando el negocio pues comienza a darle esos beneficios importantes. También desarrollo profundo del negocio. Una de las consecuencias del empleo de pocos recursos en las fases iniciales es que el líder, pues digamos, tiene que hacerlo prácticamente todo. Este hecho aporta un útil conocimiento en todas las áreas que están relacionadas a su negocio. El bootstrapping tiene 11 principios. Y bueno, digamos que de esos gurús que le encantan, déjame decirte que, no sé si Beth ha leído de este, pero estos 11 principios los aportó Guy Kawasaki, y se recogen en el libro El arte de empezar desde cero, que fue sacado en el año 2007. Este autor hawaiano pasa por ser uno de los más brillantes y veteranos gurús de la tecnología y el marketing de Silicon Valley. Él está ligado a empresas como Apple, Mercedes-Benz y otras.
Pero tengo una pregunta, Ros.
Cuéntanos.
¿Nos vas a hablar de esos 11 elementos del bootstrapping o no?
Sí.
Ah, bueno, adelante entonces. Pensé que de pronto nos ibas a dejar ahí y dije, no, toca tocarlos.
No, toca tocarlos. Los principios son los siguientes. Número uno, concéntrate en el flujo de caja, no en la rentabilidad. Hay que establecer un rápido ciclo de ventas del producto mínimo viable, y esto es una parte muy importante, según él indica en su libro, más para una empresa que nace con una inversión reducida. Número dos.
Un segundo, Rosy, ahí importante, sí. Traduzcámoslo fácilmente. Ojo con las ventas a crédito que usted hace, porque es muy importante tener el flujo suficiente para sobrevivir. A veces cuando empezamos un negocio, comenzamos a dar mucha, mucha flexibilidad para el pago y nos quedamos sin el capital suficiente para seguir
Es correcto.
operando.
Es correcto, Santiago. Número dos, que va muy de la mano en esa línea, pronostica de abajo hacia arriba. Esto porque el emprendedor normalmente acostumbra a pensar al revés, de arriba hacia abajo. Entonces, con este método se haría el cálculo de la siguiente manera. Imagínense que podemos abrir un landing page y registrar una primera venta en 2 meses. También podemos hacerla recurrente mes tras mes y seguir midiendo para poder aprender a duplicarlo o multiplicarlo mensualmente según cómo veamos que va funcionando esto. Entonces, con ese aprendizaje vamos monitoreando la cantidad de clientes y cómo van aumentando nuestros clientes dependiendo del flujo. Principio número 3. Envíe y luego pruebe. O sea, no esperemos a que nuestro producto desde el inicio sea totalmente perfecto. Esto quiere decir que cuando consideremos que es suficientemente bueno y ya esté preparado para interactuar con nuestros clientes, pues ahí entonces empecemos a enviar. De este modo, el proceso de perfeccionamiento se hará sobre la base de nuestra interacción con los usuarios reales y también con las demandas reales que vamos a tener de nuestro producto. Principio número 4. Olvide el equipo probado o con experiencia. Él dice que contratar a profesionales muy experimentados en una primera fase suele ser muy gravoso, sobre todo para quien está emprendiendo con muy poquitos recursos, que es lo que pasa con los emprendedores. Entonces, la recomendación es apostar a los perfiles jóvenes, que son más rápidos, abiertos y están mucho más dispuestos. Y en los puestos en que sea imprescindible una mayor experiencia, pues ahí sí debemos apostar por acuerdos con, digamos, personas que trabajen, se manejen como freelance, que no tenemos que contratarlos fijos. Principio número 5, comienza con un negocio de servicios. Las soluciones o los productos clave en nuestro modelo de negocio deben ser probados con clientes reales y demostrar que realmente pueden llegar a generar ingresos. Eso quiere decir que pueden llegar a ser viables. Principio número 6, concentrémonos en la función, no en la forma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si es posible que podamos ofrecer el servicio con dos botones solamente en lugar de cuatro, pues ¿por qué no lo hacemos? Debemos hacer las cosas más simples, sobre todo en esta era que es tan digital. Número 7, debemos aprender a elegir nuestras batallas cuando estemos utilizando este tipo de modelo. Y es que el objetivo, digamos que de estos principios, es dosificar las fuerzas del emprendedor. Es decir, que no nos enfoquemos solamente en una cosa y que aprendamos a diversificar en cada una y hacer las cosas un poco más simples. Número 4, los recursos humanos justos, número 8, perdón, los recursos humanos justos y necesarios. Él recomienda trabajar con recursos humanos 2 pasos por debajo de lo necesario y una vez que los datos confirmen que una determinada necesidad es estructural para nuestro negocio, es decir, que ya confirmamos que realmente el producto está bien, pues debemos definir los recursos con la misma filosofía. Podemos continuar hablando muchísimo de este modelo, pero antes de cerrar, Santiago, quiero decir, Eibert, unos casos de éxito que tiene este tipo de modelo para ayudar a los emprendedores. Empresas como Apple, Meta y GoPro utilizaron este tipo de método y pues realmente las conocemos y son empresas que están facturando, ¿verdad? Miles y miles de millones de dólares.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y estamos en el presupuesto de mis sueños y de sus sueños, el presupuesto de todos. Y nuestra querida Ivette nos, creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, pues nos habló acerca de un top 10 de los lugares turísticos que debemos visitar o que debemos conocer al menos para recomendar a turistas que vienen a nuestro país. La semana pasada nos quedamos solamente con 5 porque son muchos, pero como dijo Santiago en la agenda, hay que pagar. Y nuestra querida Ivette viene a pagar esa segunda parte de los lugares.
¿Sabes qué? Me gusta que estamos hablando, o la vez pasada y hoy viernes de nuevo, esta noche estamos hablando de meter en nuestro presupuesto lugares de República Dominicana. Y me gusta porque estamos en el país y además porque esta sección es patrocinada por AFI Reservas, ¿verdad? Es local y
correcto,
trata de motivar mucho el turismo acá en la República Dominicana. Así que, señorita Ivette, somos oídos para modificar nuestro presupuesto si es necesario. Vamos a ver.
Así es. Mire, Santiago, yo no diría que es modificar. Yo diría como, wow, cuántas cosas bellas están en nuestro país que a veces damos por sentado, señores. Y también tenemos que tenerlo ahí para cuando nos visitan amigos desde fuera. Hay que traerlos.
Eso sí es cierto. Muchas veces nos visitan y no los llevamos a los lugares icónicos así del es. País.
Sí. No solo eso, no solo eso, que muchas veces personas que no son de aquí nos hablan de lugares que nosotros no conocemos y no hemos visitado. Y ellos
tenemos a alguien enfrente. Tenemos a alguien enfrente.
Vamos
que
a ver de
mucho cuáles
no
país.
Conozco.
Bueno, nos
yo creo que
los
muchos no los conozco. Este país
de
es muy
verdad
grande, tiene muchas cosas lindas.
Bueno, pues miren, nos queda el número 4. La semana pasada cerramos con las dunas de Baní y hoy iniciamos los últimos 4 de nuestro top 10 de los lugares que deben visitar en la República Dominicana. Desde el inicio dijimos que eran 24. Estamos seleccionando los top, top, top. El cuarto lugar es Cabo Rojo. Le debe su nombre a la presencia de bauxitas que da a los caminos de tierra un color óxido oscuro y ofrece unas vistas increíbles de la costa justo o junto a aguas cristalinas. Estas aguas son de color turquesa, son también el hogar de algunos de los arrecifes de coral mejor conservados de todo el Caribe. Señores, recordemos que los arrecifes están en extinción. Mira, con un ecosistema increíble, diverso, y paisajes deslumbrantes, los amantes de la naturaleza, como mi querido Santiago, que le encanta la naturaleza, van a encontrar un montón de cosas geniales que hacer en Cabo Rojo, y está ubicado en la costa oeste de Puerto Rico. Cabo Rojo se presenta o presenta uno de los paisajes naturales más pintorescos de nuestro país, con unas de las playas más claras de nuestro país también. Excelente para que usted haga unas caminatas y vaya con la familia conociendo y disfrutando el paisaje.
¿Sabe qué es muy lindo en Cabo Rojo?
Oigan, miren, ya les dije, yo les dije.
El atardecer.
Ay,
el atardecer. Pero lleven una brújula porque los caminos, yo hace ratito no voy, pero en aquella época los caminos no estaban muy señalizados. Y conozco gente que se ha tenido su momento, como que se ha perdido en los caminos. Nada grave, pero les ha tomado algún tiempo en encontrar la salida hacia Pedernales o hacia donde están durmiendo. Entonces, es bueno llevar una brújula o hoy en día con los GPS es muy fácil. Pero ojo, porque la conexión a veces no es tan buena. Entonces, carguen el mapita antes de irse para allá. Carguen el mapa en Google o en la herramienta que ustedes empleen para que les funcione sin conexión y no tengan ninguna angustia, especialmente porque como no hay nada o casi no hay nada, cuando oscurece es bien, bien negro.
Wow. Bueno, muy lindo. Oigan bien, tomen nota, señores. Un tercer lugar turístico de nuestro país, ustedes me imagino que saben, está en el número 3, es Bahía de las Águilas. Hace unos cuantos años atrás, Bahía de las Águilas era solo un terreno donde se veía arena. Y tú visitabas, se hablaba de Bahía de las Águilas, y era solo arena, te subían en una montaña. Eso fue cuando yo estaba en la universidad, señores. Te decían, esto es el brazo de que no sé qué. Y hoy en día es uno de los lugares turísticos de nuestro país más espectaculares en la zona sur. Y se destaca por su arena blanca y aguas cristalinas del Caribe. Es parte del Parque Nacional Jaragua, una zona protegida en la provincia de Pedernales. Las playas de Bahía de las Águilas está ubicada en el Parque Nacional Jaragua, en la provincia de Pedernales. Es el área natural protegida más grande de todo el Caribe. Y este parque lleva el nombre de uno de los 5 principales cacicazgos indígenas taínos de la isla. O sea, wow, qué rico. Seguimos conectados con nuestra esencia, nuestra cultura. Este Parque Nacional Jaragua es la joya premiada al final de un hermoso paseo por el suroeste de la península de la República Dominicana. Y los viajeros deben considerar permitir tiempo adicional para hacer paradas en el camino. Señores, bastante lejitos que quiera. Nos vamos al número 2. Saber, mira, ya
cuando
se fue
vayan, por favor, lleven también una funda para toda su basura y la que encuentren en la playa.
Ay, mira, gracias, Santiago.
Fue una de las primeras playas que visité aquí en el país y estaba inmaculada, limpiecita, hace un poco más de 10 años.
Yo nunca he ido, siempre he querido
ir.
Y hace
poco regresé y ya no está tan inmaculada, tristemente. ¿Culpa de quién? Sí. De nosotros, los turistas. Sí. Lleve su funda y no deje nada de basura. Recoja lo que se encuentra por ahí, que eso es un paraíso y no queremos dañar.
Así es. Señores, un segundo lugar, ustedes no nos van a creer dónde está. Está aquí en Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana. Y es un lugar turístico para todos. Es reconocida por ser el centro colonial histórico y con una arquitectura fascinante. Su centro colonial se ubica al borde del río Ozama, con centenarias callejuelas y monumentos que remontan a los principales episodios de la época colonial, como la primera catedral y la primera fortaleza construida en el Nuevo Mundo. Sí, sí, señor, estamos hablando del Alcázar de Colón, la catedral primada de América, la más antigua de América y consagrada al Papa Julio II en 1504. Y está la Casa del Carbón, también está el Monasterio de San Francisco, la Fortaleza Ozama y la Puerta de la Misericordia, que es la primera puerta de acceso a la ciudad de Santo Domingo. Esos son lugares, señores, que usted debe de ir, llevar a los niños, conocer su cultura. Y por último.
¿Puedo dar otra recomendación? Perdón.
A ver, claro, Santiago.
Bueno, miren, tú hablaste de dos sitios ahí relevantes, el Alcázar de Colón, la Catedral Primada, y yo le sumaría otro, el Panteón de la Patria y las Casas Reales. Ojo, en 3 de ellos, en el Alcázar, en la Catedral y en las Casas Reales, hay audioguía incluido cuando usted paga el acceso. Vale la pena tomar el audioguía que está muy bien hechecito y explica muy bien sobre estos sitios. Actualmente el Alcázar está cerrado por restauración, no sé cuándo lo van a abrir, pero hay que aprovechar los otros que existen que están muy lindos.
Así es. Señores.
El último.
El último. Adivinen.
A ver, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Será playa o montaña?
Estamos hablando de playas.
Ah, pues Punta Cana, el más famoso.
Exactamente. Señores, déjenme les digo que fuera de nuestro país, la gente puede que no sepa lo que es República Dominicana, pero sí sabe lo que es Punta Cana.
De acuerdo.
Así es que no podíamos cerrar con el número uno que no fuera Punta Cana, con uno de los lugares turísticos de nuestro país más buscados por turistas. Es un paraíso Punta Cana y es conocido por sus 50 kilómetros de arena suave, aguas cristalinas y hoteles de lujos, y se ha convertido en una de las playas más famosas del mundo. Aunque se conoce a Punta Cana como un solo destino, la realidad es que se compone de varias playas, siendo la más famosa la playa Bávaro, con una enorme oferta de servicios turísticos y actividades recreativas, y junto a ella se encuentran otras bellas playas como la de Juanillo, Macao y Ubero Alto, que si usted es dominicano, mire, así se habrá pasado por ahí de cerquita. Estas playas tienen la característica de que son arenas blancas, aguas cristalinas del Atlántico y el clima casi perfecto durante todo el año. Yo diría que antes del año 2023, porque si nos estamos quemando aquí en el distrito, no quiero yo imaginarme donde haya arena y sal. Eso debe de estar quemándose. Señores, los visitantes acuden en masa a esta región por sus resorts exclusivos, por las tiendas de clase mundial, por los clubes animados y espectáculos al estilo Las Vegas, así como por su relativa comodidad. Yo les diría a ustedes que estos son destinos que cada uno de nosotros en la República Dominicana, como buen dominicano, debiéramos conocer.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Señores, llegó el momento de música para tu bolsillo. Y la pregunta es, bueno, Rosy, yo creo que tú y yo quedamos descartadas porque él dice que debimos haber tenido para los años 80, 15 años.
Bueno, yo no había
nacido. 85, 85.
La audiencia debe saber que yo no había nacido.
Exacto, ya Rosy está descartada por default, Santiago.
Sí, no, y total. Yo estoy y tú también descartada. Quedaste descartada. Total. Pero ojo, es clásico que se ha escuchado tanto que yo creo que de pronto lo reconoce. Los que tenían 15 años cuando estaba 1985, yo creo que 15 años o más, con seguridad lo van a reconocer. ¿Quieren escuchar un poquito la canción?
Claro que sí, Santiago.
Pues claro. Un ratico largo, a ver si la coge.
Un ratico largo, o sea que no está nada fácil.
Sí.
Ya, inconfundible esa voz, ¿o no?
Ah, inconfundibilísima.
Yo
solo él la tiene.
Yo me declaro incompetente.
No puede ser. Cantante famosísimo, murió de SIDA. ¿Nada?
Oh, wow. No, ni idea.
Bueno, estamos hablando de Freddie Mercury con la agrupación Queen. ¿Le suena o no?
Bueno, aquí hemos traído la película de él y hablamos de Queen, claro que sí.
Bueno.
Pero no porque lo recuerde yo, sino porque aquí lo trajimos.
Uno de los grandes cantantes del rock. Y esta canción se llama ¿Es este mundo el que creamos? O ¿Is this world, the world we created? ¿Es este el mundo que creamos? Es una canción, por supuesto, de este grupo de rock británico Queen, que fue incluida en su 10º álbum de estudio que fue titulado The Works y que fue lanzado en 1984. Este tema fue incluido como en el lado B del sencillo It's a Hard Life, que fue lanzado en el mercado en 1984. La canción fue interpretada y fue tocada en el Live Aid como un bis con instrumentos y arreglos adicionales y tuvo algunos cambios finales en la línea vocal que Freddie Mercury siempre hacía cosas extraordinarias. Es interesante cómo esta canción se volvió la contribución de Queen a la compilación de varios artistas en el álbum The Greenpeace Album, que lo que buscaba o lo que buscó en este gran evento, que quiere decir ayuda en directo, y que se hicieron dos conciertos al mismo tiempo, ojo, realizados el 13 de julio de 1985 de manera simultánea, en el Estadio Wembley de Londres, en el Reino Unido, y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia, en los Estados Unidos, con el propósito de recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia para la hambruna y la pobreza. Aunque la banda Queen participó en este concierto de manera directa y cantó muchas de sus canciones famosas como Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Things Called Love, We Will Rock You, por supuesto, y la famosísima We Are the Champions, pues esta canción fue interpretada de manera particular y en otro segmento totalmente aparte por Freddie Mercury y Brian May. Es algo bien interesante. Si en la historia de la música ha existido alguien que nunca cerró los ojos frente al mundo que lo rodeaba, afirman muchos que ese vocalista fue Freddie Mercury, el vocalista principal de Queen. Con esta canción, Freddie Mercury abrió los ojos a otras personas sobre la difícil situación de los demás y cómo él se sintió después de ver un documental sobre la pobreza en África. Pero en lugar de simplemente contar una historia, Freddie Mercury invita a los oyentes a asumir la responsabilidad que tienen con la comunidad y con sus semejantes. Y hace preguntas retóricas como, ¿es este el mundo que creamos? ¿Es esto para lo que vivimos hoy? Sin embargo, lejos de hacer que el público se sienta acusado, la canción, que estuvo entre aplausos, ustedes oyen cómo lo aclaman, la tocó de una manera que lo que hacía era recordar a los fans la presencia de la pobreza en el mundo. Algo que azota a millones de personas en todo el mundo y a veces se nos olvida que existe. A veces. ¿De qué vamos a hablar hoy entonces, señoritas?
¿De qué será, Fácil. Santiago? Tengo mucha curiosidad.
Fácil. ¿Qué crees? Fácil. Pobreza, ¿verdad?
Vamos
a hablar de la pobreza. El concepto de la pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es una condición socioeconómica en la que escasean los recursos o las herramientas necesarias para adquirir dichos recursos de una manera usual, de una manera regular. Quien padece la pobreza, pues no puede satisfacer sus necesidades básicas, físicas y mentales que le aseguran una adecuada calidad de vida. Y aquí se destacan cuatro cosas fundamentales: la alimentación, la vivienda, la asistencia sanitaria o salud y la educación. Son los cuatro factores básicos de la pobreza. Sin embargo, si vamos a hablar de pobreza, pues hay muchos tipos de pobreza. Incluso si ustedes se ponen a buscar en las redes, encontrarán más de 13 tipos de pobreza. Hay entonces que empezar a mirar cómo tratamos la pobreza dependiendo del aspecto que estemos tratando. Por ejemplo, cuando hablamos de la cantidad de privaciones vitales que la persona padece, entonces hablamos de pobreza crítica o de pobreza extrema. La pobreza crítica es aquella que padecen los ciudadanos que se ven imposibilitados para cumplir con la canasta básica de consumo, no solo alimentos e insumos, sino por todos los servicios básicos fundamentales. Y generalmente los individuos en esta situación invierten absolutamente todo su capital o buena parte de él en la alimentación. Eso es la pobreza crítica. La pobreza extrema, en cambio, es considerada como un peldaño inferior respecto a la crítica. Los habitantes en esta condición no solo no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, sino que ni siquiera pueden consumir una cantidad básica de calorías diarias que les garanticen un nivel de vida digno. Es decir, a esta categoría pertenecen todos los que están en hambruna y los indigentes, por ejemplo. Otra forma de mirar la pobreza es dependiendo del área geográfica, y allí entonces tenemos pobreza rural y pobreza urbana. La pobreza rural es un tipo de pobreza que se muestra con gran frecuencia en gran cantidad de países, especialmente en aquellos que por cuestiones distintas presentan un menor desarrollo industrial. Yo soy muy crítico de la pobreza rural porque creo que está mal interpretada nuestro sistema capitalista, pero esa es otra discusión que tendremos más adelante. Y está la pobreza urbana, que es el tipo de pobreza que se presenta en las ciudades, en las áreas urbanas, que para mí es la peor de todas. Esta se produce especialmente debido al crecimiento de las ciudades, que va abarcando territorios rurales y que sin incluirlos en la actividad urbana, comienza a generar niveles de marginalidad y brechas en el ingreso muy amplios. Otra dimensión de la pobreza es la que está relacionada con el tiempo. Y allí entonces se habla de pobreza estructural o de pobreza coyuntural. La pobreza estructural es aquella que también se llama crónica y que hace referencia a un tipo de pobreza que se hace permanente y que se produce por una deficiencia, en la sociedad de infraestructura y de ingresos. Mientras que la pobreza coyuntural es aquella, como por ejemplo la que vivimos durante el COVID, en la cual había familias que no podían tener acceso temporal a todos los recursos necesarios para tener una vida digna. Esa pobreza, obviamente, es por un periodo de tiempo muy específico. Por otro lado, por ejemplo, está la medición de los niveles de pobreza, y allí se distingue especialmente respecto al contexto socioeconómico. Allí hay dos categorías principales: la pobreza absoluta y la pobreza relativa. La pobreza relativa es un concepto en el cual se depende del entorno socioeconómico de la ciudad, de la región, del país, del continente, de las personas con las que yo me muevo. Y está determinada por la relación que tengo con los demás individuos de la sociedad. Es decir, no es lo mismo yo tener 100 pesos en República Dominicana que tener los mismos 100 pesos en Mónaco. Posiblemente no me sirvan para lo mismo. Entonces tiene que ser medida directamente con personas comparables, no puede ser distintos al contexto en el cual me muevo. Y hay una muy interesante, que es la que quiero ampliar, que se llama pobreza absoluta. Por el contrario, la pobreza absoluta es una medición general de la población que aplica más o menos criterios uniformes para constituir una canasta mínima de consumo. Es un valor que determina cuánto debería yo tener para no caer en la pobreza. ¿Cómo se mide usualmente? Bueno, la pobreza usualmente se mide de dos maneras. La pobreza multidimensional, que tiene que ver con las condiciones educativas de la niñez, de la juventud, del trabajo, el acceso a los servicios públicos, a la vivienda y a la salud. Y la pobreza monetaria, que es ese valor en dinero que necesita una persona al mes para adquirir esos servicios básicos para su calidad de vida. Y allí entonces nace algo que se llama la línea de la pobreza. Comenzamos con la línea de pobreza definida por cada país, que generalmente refleja el monto debajo del cual no se pueden medirle o satisfacer las necesidades mínimas de nutrición, de vestimenta, de vivienda de una persona. No es de sorprender, por supuesto, que los países más ricos tengan líneas de pobreza más altas y los más pobres pues tengan líneas de pobreza más bajas. Sin embargo, cuando queremos medir la pobreza de todo el mundo, necesitamos un único indicador. Y en 1990, un grupo de investigadores independientes con el Banco Mundial examinaron las líneas de pobreza de todos los países del mundo, especialmente aquellos en los que había más pobreza, los más pobres, y convirtieron todo a una moneda común, utilizando los tipos de cambio basado en algo que se llama la paridad de poder adquisitivo. Con esta metodología, en 1980, se había identificado que la línea de la pobreza era aproximadamente de $1 por persona. Es decir, $1 diario por persona, perdón. Es decir, si la persona no se ganaba más de $1 diario, pues quería decir que caía en esta categoría de pobreza. Posteriormente, fue incrementado en el 2011 esta línea de pobreza a $1.90 diarios. Y esto funcionó así hasta el otoño del 2022, cuando las líneas se volvieron a recalcular. Resulta que entonces se recalcularon y se dio la nueva cifra de $2.15. $2.15. Al medir así la pobreza, las personas que no tienen $2.15 diarios suman en el mundo más de 700 millones de personas. Ahora bien, el Banco Mundial emplea tres líneas básicas de pobreza monetaria. Esta de $2.15, que funciona para los países de ingreso más bajo, para los países de ingreso medio, utiliza $3.65, y para los países que son de ingreso medio a alto, es decir, los más desarrollados, habla de $6.85. Es increíble cómo en los países ricos, en los países de ingreso medio, también existen pobres de acuerdo con esta línea de la pobreza. Durante casi 15 años, el número de personas que viven en la pobreza extrema, es decir, aquellos que viven con menos de $2.15 diarios, disminuyó constantemente. Sin embargo, esta tendencia cambió en el 2020, cuando la pobreza aumentó debido a las alteraciones que causó el COVID en nuestra economía, debido a los efectos de los conflictos y debido al cambio climático. Aunque la pobreza mundial pareciera recientemente retomar su trayectoria descendente, es decir, que se está reduciendo, entre 75 y 95 millones de personas más podrían vivir en la pobreza extrema de aquí, pues al finalizar este año, no de aquí a final de año, sino la medición que se haga en el 2023. La inflación que ha sido inducida por el precio de los alimentos parece tener un impacto particularmente devastador en la pobreza y en las familias pobres. Una persona típica de un país de ingreso bajo está gastando hoy en día alrededor del 70% de su ingreso tan solo en alimentos, mientras que una persona típica de un país de un ingreso alto gasta alrededor del 25% en alimentos. Las investigaciones sugieren casi con toda seguridad que los efectos de las actuales crisis, la guerra, la inflación, la crisis que se dio por el COVID, pues llevará a que en la mayoría de los países hasta el 2030 la pobreza se sienta de manera crítica. Y en estas condiciones, el objetivo de reducir la tasa absoluta mundial de pobreza a menos del 3% para el 2030 parecen ser tristemente inalcanzables. Tenemos que seguir trabajando en eso, porque en un mundo en el que haya menos pobres, con seguridad que todos viviremos mejor. Rosy y Beth, querida audiencia, los dejo con esta canción de Queen para que la disfruten, para que también piensen un poquito en aquellos que tienen menos que ustedes y busquemos cómo contribuir entre todos para que la pobreza se reduzca. ¿Cómo hacerlo? Bueno, paguen sus impuestos, páguenlos con alegría. Si usted tiene cómo pagar impuestos, quiere decir que tiene más ingresos que muchos de los que ni siquiera tienen que pagarlos. Así que los dejo con esta canción. Disfrútenla, inicien su fin de semana delicioso. Y usted, señorita Rosy, disfrute su concierto.
Muchas gracias. Con esta reflexión, pues iniciamos el fin de semana. Nos vemos el lunes.
Muy buenas noches. Hasta el lunes.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.